Bueno, iglesia, vamos entonces, ¿no? Siempre es un placer para mí estar aquí con ustedes. Es realmente un gozo profundo. Como sabes, tengo habilidad con tu lenguaje hasta el punto de peligro, digamos. Just enough to be dangerous. Entonces, gracias de antemano por tu gracia cuando me tropiezo con tu idioma. Vamos a orar y entonces seguimos. Father, thank you so much for allowing us to be in your house today. Lord, it is a joy, it is a privilege. We thank you for Christ who allows us to come before you so freely. Lord, we pray that as your word goes forth today in cooperation with your spirit, that the name of Jesus would be lifted high here in our hearts and our lives, Father, and that we would not just hear your word, but that we would put it into practice in our lives, Father, that we would not just be content to listen and absorb information, but that we would put into practice the wisdom you have given us through your word. We need you at work in our lives to do this, and so we pray in Jesus' name for our time now. Amen. Bueno. En la mañana de 11 de septiembre 2001, 9/11, un hombre llamado Dave Carnes estaba trabajando en su oficina como contable, como un accountant, en una pequeña ciudad de Connecticut. Como ocurren los ataques de 9/11 y los eventos trágicos de ese día se desarrollaron, sucedió algo profundamente dentro del corazón de este hombre, Dave Carnes. Así, Dave, un veterinario militar de 20 algo años de los Marine Corps, informó a su jefe que se habría ido por un tiempo. Entonces se puso un corte de pelo y luego fue a su casa y se vistió con su viejo uniforme militar. Dentro de la hora, él conducía desde su casa en Connecticut hasta Nueva York con la esperanza de que su uniforme y su experiencia militar le daría acceso a los esfuerzos de rescate en el World Trade Center. Y, de hecho, lo hicieron. Mientras que muchos de los trabajadores de rescate estaban siendo suspendieron de los escombros debido al el peligro y la inestabilidad, los credenciales que vienen junto con el uniforme de Dave Carnes, su uniforme militar, y su experiencia, le permitieron quedarse y buscar a los escombros para sobrevivientes. De las pocas personas que fueron rescatados de entre los escombros, por lo menos dos de ellos fueron rescatados debido a un contador en Connecticut. Se quitó el traje y la corbata y se puso un viejo uniforme militar y entró en la desesperación de la zona cero, the ground zero, en Nueva York, en septiembre 11 de 2001. Ustedes probablemente nunca ha oído hablar de este hombre, de este Dave Carnes. Pero es una historia increíble, ¿no? Para ser honesto, no tengo idea, no sé de lo que llevó a hacer lo que hizo. No sé lo que fue su motivo de hacer esto. Lo que sé, en la medida en que esta cuenta es exacta, Es que no él, es que no él estaba contento en ese momento para ser simplemente un observador. Dave Carnes no podía simplemente escuchar sobre lo que estaba ocurriendo ese día. Él tenía que actuar. Él tenía que hacer algo. Bueno, me doy cuenta que quizás es un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero, ¿cuántas veces en la vida que estamos contentos a simplemente observar, ¿no? ¿Con qué frecuencia somos contenidos simplemente ver o simplemente escuchar cualquier cosa que sucede a nuestro alrededor, pero no hacemos nada, no hacemos algo? Déjame ser un poco más específico, porque la mayoría de nosotros aquí esta mañana diría que somos cristianos, ¿no? Que somos seguidores de Cristo. Pero, ¿cuántos de nosotros somos aquí y somos meros observadores? ¿Cuántos de nosotros se presentan? Estamos aquí, bueno, a observar, absorber, aprender, conseguir algo de la enseñanza de la Biblia. Cantamos algunas canciones lindas, pero en realidad nunca hacer nada con ella. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí prácticamente solo para observar? Bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy. Echemos un vistazo a Santiago, si tienes tus Biblias, capítulo 1. Santiago es un libro en el Nuevo Testamento, como probablemente ya sabes, escrito por el hermano de Jesús, que era Santiago era un líder en la iglesia de Jerusalén. El tema principal del libro de Santiago es viviendo por la fe. Y no solo ser un oyente de la palabra de Dios, sino un hacedor. James, yes. Santiago capítulo 1. Vamos a leer versículos 22 hasta el 25. Bueno, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si eres como yo, tienes estaciones quizás en tu vida donde parece más seguro, más fácil simplemente recolectar el conocimiento acerca de Jesús, simplemente recolectar información acerca de la Biblia. Es más cómodo ser un oyente de la palabra sin realmente hacer algo con ella. Pero si el Espíritu de Dios está obrando en usted, vas a sentir una desconexión, una tensión en tu vida durante estas estaciones. Porque para un cristiano, un creyente verdadero, no estamos hechos para solo conocer la palabra de Dios, para simplemente escuchar acerca de la Biblia. Estamos destinados también a hacer algo con ella. Dios quiere que aplicamos a su palabra. No solo debemos ser oidores de la palabra de Dios, sino los hacedores de la palabra de Dios. Porque en nuestra relación con Dios, como en cualquier buena relación, tanto el conocimiento y la aplicación son vitales. Debemos oír y hacer. Permíteme comenzar con esta declaración. Cuando se trata de la palabra de Dios, las escrituras, saber, solo saber, es insuficiente. Santiago deja esto en claro. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Pero hay que tener cuidado que no creemos la mentira que saber en sí mismo es suficiente. Suponemos que saber las cosas correctas de alguna manera es igual a hacer las cosas correctas. Pero mientras que saber es importante, saber en sí mismo no es suficiente. No debemos simplemente escuchar, solo escuchar. Hay que poner en práctica. Tenemos que aplicar la palabra prácticamente en nuestras vidas. Esta es la advertencia de Santiago aquí, ¿no? Y más que Santiago, Jesús nos da una vista muy clara en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a leer versículos 24 hasta el 27 de Mateo 7. Uy, perdón. Bueno, dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplarán los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se derrumbó y grande fue su ruina. Jesús está dándonos una analogía aquí. Y en la analogía tenemos algunas similitudes, ¿no? Tenemos dos hombres que están construyendo sus casas. Dos hombres que están oyendo la palabra de Dios. En ambos casos tenemos lluvia, tenemos inundaciones y viento que golpean las casas, pero en el fin una casa se mantiene y una casa se cae. Un hombre es sabio, un hombre es tanto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La fundación, la base. Un hombre oye las palabras de Jesús y les hace. Esto es una base sólida. Construye sobre la roca. El otro hombre oye las palabras de Jesús y no las hace. Esto es una base débil que se construye sobre arena suelta. Eso es la analogía. Es muy claro, ¿no? Al escuchar la palabra de Dios y hacer lo que dice, es sabio. Es construyendo a una base sólida. Dificultades y juicios vendrán, pero la casa se mantiene fuerte porque se construye sobre una base sólida. Esto es lo que hace un hombre sabio. Su obra ha sido bendecida. Su casa se mantiene fuerte, perdura. Por el contrario, al oír la palabra de Dios y no hacer nada con ella, es como construir sobre un base de arena suelta. Dificultades y juicios vendrán. Y la casa se cae. Porque fue construido sobre una base débil. Esto es lo que hace un hombre tanto, ¿no? Toda su obra es por nada. Y en el fin, su casa se derrumba. Esto se repite en Santiago capítulo 1, como leímos, versículo 22, otra vez. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Para escuchar la palabra de Dios, pero no obedecerla, no ponerla en práctica, es engañarnos nosotros mismos. El conocimiento de la palabra es bueno, sin dudas. Hay que saber lo que dice la Biblia. Debemos conocer la palabra de Dios. Pero el conocimiento es para llevarnos a la aplicación, para llevarnos a la obediencia, como pasos, ¿no? Como establones en una cadena. Estamos destinados a hacer algo con lo que aprendemos, con lo que sabemos. Entonces, Santiago también, nos da una analogía para ayudarnos a entender este punto. En el versículos 23 y 24, dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo, y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Imagínate que me miro a mí mismo en un espejo y veo que mi pelo es todo una locura, ¿no? O que tengo suciedad en mi cara, o tengo cosas verdes y ascos en mis dientes, muy feo. Y ahora me voy y olvido lo que acabo de ver. ¿Qué logré mirando en el espejo? ¿De qué sirve el conocimiento que gane si no hago nada con él? ¿Qué sirve? No sirve por nada. Ahora, en esta analogía de Santiago, el espejo es la palabra de Dios. Es como un espejo que nos muestra, no nuestra cara, ni nuestro pelo, ni nuestros dientes, pero muestra, no, nos muestra nuestros corazones, nuestras almas, nos muestra quiénes somos, quién es Jesús y cómo debemos vivir en respuesta a Él. Las Escrituras nos muestran nuestra necesidad completa para un Salvador. Nos muestra nuestra incapacidad total para salvarnos nosotros mismos. Y al igual a un espejo físico, necesitamos el espejo de la palabra para revelación. ¿Por qué? Porque, ¿por qué usamos un espejo? ¿Por qué miramos en un espejo? Por revelación, para información, para obtener conocimiento. Usamos espejos para ver algo que no podemos ver por nosotros mismos. En la misma manera, la palabra de Dios lo necesitamos, ¿no? Para revelación, para obtener información, para el conocimiento. Lo necesito, la palabra, para ver lo que no puedo ver por mi propia cuenta. Pero la pregunta sigue siendo, ¿de qué sirve el conocimiento que gano con este espejo si no hago nada con ella? La sabiduría de las Escrituras no es solo para información, pero para aplicación. En nuestra relación con Dios, como cualquier buena relación, tanto el conocimiento y la aplicación son vitales. Debemos oír y hacer. Cuando nos fijamos en este espejo, debemos actuar sobre el conocimiento que recibimos. Ahora, fíjate que hay dos maneras de escuchar algo. Debemos tener cuidado de no confundir los dos cuando nos acercamos a la palabra. Así que lo que vemos en estos pasajes, tanto en Santiago 1 y Mateo 7, es que existe el peligro de oír la palabra de Dios, pero no escuchar la palabra de Dios. Oír y escuchar. Bueno, estas palabras en inglés y creo en español también son por lo general intercambiables, ¿no? Pero en mi casa, en mi hogar, distinguimos entre los dos. Oír y escuchar. Porque yo te puedo oír sin escuchándote. ¿No? Déjame explicar. Oír es un sentido pasivo, hecho con los oídos, ¿no? Las ondas sonoras entran en el canal auditivo y se transmiten al cerebro, que lo traduce en un lenguaje discernible, conceptos, ideas. Es muy complicado, muy complejo, pero es un sentido pasivo. Escuchar, por el contrario, es activo. Se trata más de los oídos, sino también el corazón, la cabeza y las manos. Es interesante a mí que los niños innatamente saben la diferencia entre oír y escuchar. Para mí, mi personalidad, No soy mucho de un hablador. Soy un procesador interno, digamos. Es decir, me gusta pensar en lo que voy a decir. Y cuando está completamente articulado en mi mente, en este momento, y por lo general, no antes, bueno, voy a hablar. En general, no soy muy hablador. Mi esposa, sin embargo, es todo lo contrario. Y lo digo en la manera más cariñosa que es posible. Yo casi nunca tengo que preguntarla qué está pensando. Y ella me ha bendecido con 3 niños salientes que también están muy verbal, digamos, muy hablantes. Disculpa. Cuando mis niñas, tengo 3 niños, cuando ellos tuvieron 18 meses de edad, se puede mantener una conversación inteligente con cualquiera de ellos. Y todo de mis niños, a la edad muy, muy bajo, saben la diferencia entre oír y escuchar. Y si tienes tus propios hijos, probablemente saben la diferencia también. Y sabes esto cuando ocurre una situación en particular. Los niños vienen a hablar con usted y, por supuesto, mientras que ya estás haciendo algo. Y mientras que estás haciendo lo que sea, probablemente estarás muy centrado en el coso, o cualquiera, muy enfocado. Y cuando el niño empieza a hablar, puede ser que esté de dar un somero, sí, es interesante. Pero sin realmente prestar atención, ¿no? Pero ya que los niños saben la diferencia entre oír y escuchar, pequeños manos se extienden y dan vuelta a tu cara, ¿no? Suavemente, pero con firmeza, hacia su rostro a medida que continúan a compartir todos sus pensamientos. Y si estoy oyendo, pero sin escuchar, mi hija, Beth, Elizabeth, me dice todo el tiempo, yo quiero que me escuches con toda tu cabeza, papá. O mi hijo Sam, que tiene 4 años, me dice, papá, puso tu cara por aquí para escucharme. Los niños pueden ver la diferencia entre oír y escuchar. La audición, oyendo, es bueno, ¿no? Es necesario. Pero escuchar va más allá de oír. Hay que escuchar en una manera que está dando de tu tiempo y atención para recibir lo que la otra persona está diciendo y actuar en consecuencia cuando proceda y donde necesario. La audición, oír, es pasiva. Escuchar es interactiva. Y yo creo que escuchar tiene un aspecto espiritual, puede ser. Verdaderamente escuchar es una forma de dar de uno mismo. Escuchar es un acto de cariño, de amor. Escuchar conduce usualmente a hacer. ¿Viste? Hay una enorme diferencia entre oír y escuchar, porque se trata de algo más que información. Se trata de relación. Porque en lo que respecta a la Biblia, los mensajes que escuchamos tienen el propósito de hacer algo más que llenar nuestros oídos o nuestros cerebros. El mensaje de la Biblia es relacional. Es un mensaje que fue hecho para llevarnos al mensajero. El mensaje nos lleva al mensajero. Recuerdo de una vez, el año pasado, cuando mi esposa estaba pasando por un momento de desaliento. Ella tenía una enfermedad continua que se siente muy cansado físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Y como discutimos nosotros sus luchas, ella expresó su deseo para mí ser más proactivo para alentar ella durante este tiempo difícil, ¿no? Piense, bueno, hey, no problema, puedo hacer eso. Puedo alentar a mi esposa mientras que está enferma. Por supuesto, ¿no? Un par de semanas después, durante una conversación de seguimiento, expresó ella su tristeza de que no me parece que he escuchado. Y francamente, me sorprendió. Y le dije, pero lo pienso en lo que ha dicho casi todos los días. I think about what you said all the time. Y ella respondió, ese puede ser, pero ¿cómo puedo saber? No hiciste nada. Punto justo, ¿no? Hay muchas áreas de la vida donde solo oír puede ser suficiente. Pero las relaciones no son típicamente un área así. Para participar plenamente en una buena relación requiere oír, escuchar y hacer. Es conocimiento y aplicación. En esa conversación inicial, mi esposa me había dado un mensaje. Oí el mensaje, pensé en el mensaje casi todos los días, pero no le hice nada con el mensaje. Yo no tenía un problema de audición. No era problema de oír. Tuve un problema de escuchar. El problema no era falta de conocimiento. Fue un fracaso para actuar en el conocimiento que me habían dado. No he visto que el punto del mensaje de mi esposa no era solamente saber el mensaje. El mensaje debería llevarme al mensajero. Su mensaje debería llevarme a hacer algo en el contexto de nuestra relación. Caí en la mentira de que el saber, era suficiente. Bueno, Dios nos ha dado un mensaje. El mensaje es su palabra. Ya, la Biblia. Y en base a lo que Santiago está diciendo aquí en capítulo 1, cuando se trata de nuestra relación con Dios, escuchar lo que Dios tiene que decir es bueno. Pero oír, escuchar solo, no es suficiente. También hay que actuar. Hay que poner lo que Él dice en práctica en nuestras vidas. Hay que hacer algo. El punto de este mensaje no es solo el mensaje, sino el dador del mensaje. Debemos saber el mensaje, es cierto, pero la Escritura también nos llama a participar de una manera relacional con el dador del mensaje. El valor profundo de este mensaje no está en el mensaje mismo, sino que me lleva al mensajero. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. En nuestra relación con Dios, con cualquiera buena relación, tanto el conocimiento y la aplicación son vitales. Debemos oír y hacer algo con lo que oímos aquí. Tenemos que escuchar y hacer. Tenemos que conocer y aplicar. La vida cristiana requiere tanto el conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. Necesitamos las dos en balanza. La pérdida de este saldo no es bueno. Por ejemplo, podemos tener conocimiento sin aplicación. Podemos escuchar sin hacer. Y Santiago, capítulo 2, versículo 17, llama esto la fe muerta. Dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe se basa en lo que creemos ser verdad, basado en el conocimiento que hemos recibido, basado en lo que hemos escuchado, y la fe es muy, muy personal, pero no debe ser privada. Fe interno en Cristo es para ser demostrado por acción para Cristo. Podemos estar en lo cierto, en lo que creemos, mientras que siendo apáticos y sin amor hacia los demás. No queremos conocimiento sin aplicación. Y por el otro lado, podemos tener aplicación sin conocimiento. Podemos hacer sin escuchar. Y ese se llama el celo vacío. Empty zeal, o lo que la Escritura identifica específicamente como celo sin conocimiento. Proverbios 19, versículo 2. El celo o el afán sin conocimiento no vale nada. O Pablo en Romanos 10. Puedo declarar en favor de ellos que muestren celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. ¿Y cuál es el resultado de eso? Dice Pablo, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Hay personas que hacen cosas en el nombre de Dios, ¿no? Pero las cosas que están haciendo no pueden cancelarse con la sabiduría de las Escrituras. Entonces, no queremos aplicación sin conocimiento. El libro de 1 Juan, capítulo 2, versículos 4 hasta 7, dice ese. El que afirma, lo conozco, hablando de Cristo. El que afirma, lo conozco, conocimiento, pero no obedece sus mandamientos, aplicación, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de quien obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. La marca de una persona cristiana no es solo saber acerca de Dios y no es solo hacer cosas de Dios sin conocimiento. Una persona cristiana tanto conoce a Dios a través de su palabra y hace algo con lo que ha escuchado. La marca de una persona cristiana es conocer al Rey, sabe lo que dice el Rey y hacer lo que dice el Rey. En nuestra relación con Dios, como en cualquier buena relación, tanto el conocimiento y la aplicación son vitales. Debemos oír y hacer. Bueno, para ser bien clarito, no estamos hablando de hacer cosas para ganar salvación. No estamos hablando de eso. Si conoces a Jesucristo, usted pertenece a Él. Así que cuando Santiago nos dice que hagamos algo con lo que hemos escuchado en la palabra, no estamos añadiendo al gran y final obra de Cristo en la cruz. Cuando decimos hacer algo, estamos hablando en el contexto mayor del evangelio, del gospel. Conocimiento y aplicación, escuchar y hacer, se debe hacer en un contexto mayor del evangelio. El evangelio es la buena noticia, ¿no? La mala noticia es que nuestro pecado, nuestra rebelión activa contra Dios, nos separa a Él. Nuestro pecado gana para nosotros la muerte, la consecuencia eterna de la ira de Dios. No hay noticia peor que esto. La buena noticia, entonces, el evangelio, es que Dios envió a su Hijo Jesús como un hombre, como nosotros, a vivir una vida que nunca podríamos vivir, para morir una muerte que nunca podríamos morir, a pagar una multa por nuestro pecado que nunca podríamos pagar. Y la resurrección de Jesús de entre los muertos y su retorno eventual nos muestra que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios. Y a través de su vida está claro, está bien clarito, que Jesús es Dios. Él tiene el derecho, Él tiene el poder de perdonar el pecado que nos impide disfrutar de esta relación con Dios, con el Dios viviente que hemos sido creados para conocer y adorar. La buena noticia es que la salvación en Cristo es un don gratuito para los que escuchen y que creen por fe. Es la gracia sobre la gracia sobre la gracia. Les dije antes la historia acerca de este hombre, Dave Carnes, que se quitó el traje y se puso su equipo militar, entró en la oscuridad de Zona Cero, 9-11, con el propósito de salvar gente sin esperanza, atrapados en una tragedia impensable. No podía simplemente oír de lo que había sucedido. Él no se contentó con solo observar. Tenía que hacer algo. Esta historia de Dave Carnes es una imagen muy pequeña y imperfecta de precisamente lo que Dios ha hecho por nosotros en el Evangelio. El Creador, el Rey del universo, se puso un cuerpo de carne y hueso y entró en la oscuridad y la deprivación de nuestras vidas con el propósito de salvar gente atrapada, sin esperanza, en una tragedia impensable. Él no se contentó con solo observar. En su sabiduría, en su misericordia, Él tenía que hacer algo. Ese es el Evangelio. Y si crees que este, y si crees en este Evangelio, si por la fe aceptas este mensaje, usted es lo que la Biblia llama en Cristo. Y si estamos en Cristo, caminamos en la misma forma en que caminaba. Hacemos las cosas que Él hizo. Amamos la gente que Él amaba. Vivimos nuestras vidas de una manera que lo refleja, no solo nosotros mismos. Entonces, cuando digamos hacer algo, no estamos hablando de legalismo, no estamos hablando de religión. El Evangelio nos libera de esas cosas. Dios no nos necesita para hacer cosas por Él. Él puede hacerlo por sí mismo, ¿no? Pero en el contexto del Evangelio, somos libres para servir a un Dios que no está salvado por manos humanas. Él nos da alegría y bendición. Es una alegría, es un gozo para unirse a Él en sus gran obras. Así que el Evangelio es nuestro contexto por ser oidores y hacedores. El Evangelio es nuestra motivación, es nuestro poder. Y el resultado es bendición. Eso es el resultado en Mateo 7. Una base firme hace una casa estable. Esto constructor trabajo duro para construir su casa. Las tormentas llegaron, sino porque el construyó sobre roca y no de harina. Porque escuchó y hizo la palabra de Dios, su obra fue bendecida. Vimos el mismo resultado en Santiago 1. Personas que perseveren en escuchar y hacer la palabra de Dios serán bendecidos en su haciendo. Versículo 25 de Juan 1. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que la libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Cuando el Evangelio de Jesucristo nos da el poder en escuchar y hacer, experimentamos y mostramos el amor de Jesús. El resultado es bendición. Entonces, bueno, como pregunta final, ¿no? A medida que entras y escuchas aquí como iglesia, el día de hoy o cualquier día, ¿estás usted contenta ser un mero observador? ¿Estás contento de oír, pero no hacer? Hermanos, no debe ser. No nos engañaremos a nosotros mismos al creer que el conocimiento de las cosas bien de alguna manera equivale a hacer en realidad las cosas bien. Seguir a Cristo es ser un oyente y un hacedor de su palabra. Porque en una relación con Dios, como en cualquier buena relación, tanto el conocimiento y la aplicación son vitales. Debemos escuchar y hacer. Que no solo seamos oidores, pero que seamos hacedores de la palabra. Y que podamos ser bendecidos por nuestro Padre Celestial cuando vivimos por la fe y la obediencia a su palabra. Que Dios nos da la gracia de oír, escuchar y hacer.